el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con las asociaciones Alerta Venezuela y Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Les habla Chomil Laceras y los estaré acompañando por Ronald Rodríguez, quien está atendiendo otras ocupaciones. Hoy transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBO 2022, donde tenemos una invitada especial, Geraudí González, editora de libros venezolana, quien junto a Néstor Mendoza lleva adelante un interesante proyecto editorial en Colombia que lleva por nombre el Libro Blanco Ediciones, que nació en Bogotá y hoy dirigen desde Jamundí en el Valle del Cauca. Bienvenida, Geraudí.
Hola, Xiaomin. Gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias, Xiaomin. Sí, en efecto, soy la editora junto a Néstor Mendoza de El Taller Blanco Ediciones.
Ok. Y cuéntanos un poquito, para comenzar un poco esta entrevista, Geraudí. Es un perfil dentro de lo que es la migración venezolana el tener a unos editores de libros venezolanos en Colombia que editan libros aquí. Es un perfil nuevo, es una dimensión nueva de la migración. ¿Cómo ves tú eso?
Bueno, en realidad creo que más que un perfil estaríamos hablando pues de esas actividades y pues emprendimientos que realizamos o que empezamos a hacer cuando debemos emigrar. Y en el caso de Néstor y mi persona, pues ya era un proyecto que traíamos en mente desde hacía largo rato, pero por la situación venezolana evidentemente no lo pudimos asumir en nuestro país. Ahora bien, hay que destacar que no somos los únicos que hacemos ese trabajo, porque también hay otros editores fuera de Venezuela que, digamos, iniciaron allá y siguieron sus labores como editores fuera del país. Entonces creo que más que un trabajo editorial, pues es el trabajo que unos venezolanos quieren hacer dentro y fuera de las fronteras venezolanas.
Bueno, Geraudí, un saludo muy especial, un saludo también a todas nuestras audiencias. Les recuerdo que estamos emitiendo desde el stand de la Universidad del Rosario en la Feria del Libro. Queremos invitar a toda la audiencia a que vengan, participen y miren los libros que se están publicando. Geraudí, yo quisiera preguntarte, tú como escritora, como investigadora, como editora, quisiera preguntarte cuáles son esos desafíos que las personas que se dedican a esta importante tarea están teniendo en Venezuela.
Muy importante tu pregunta. Pues imagínate, se trata de seguir haciendo lo que sabes hacer, lo que te gusta hacer, a pesar de la circunstancia venezolana, a pesar de la circunstancia nacional. Creo que ese es el mayor desafío. Por supuesto, no es fácil. El tema económico pesa muchísimo, también el tema político, por supuesto. Pero también creo yo que en el caso del Taller Blanco Ediciones, el trabajo que se hace también permite de alguna manera ser un puente, no solo para los autores venezolanos fuera de Venezuela, sino también para esos autores venezolanos que están allá y que, bueno, que quieren publicar. Entonces también es una opción para que ellos puedan seguir haciendo ese trabajo.
Geraudí, tú vienes de Valencia, la ciudad de Valencia, en Venezuela. Ahí hay una muy importante feria también, había, porque hoy en día, que probablemente ya todo eso está mucho más disminuido, pero que era la Feria Internacional del Libro de Carabobo. Cuéntanos un poquito qué diferencias aprecias entre esa feria en la que tú sabemos que trabajabas y esta de Bogotá, donde también estás trabajando, porque entiendo que estás trabajando digamos, aparte de tu rol como editora, estás trabajando como librera en un stand aquí en la Feria del Libro. Cuéntanos un poco esa experiencia allá y aquí.
Claro, bueno, sí, la FILUC, ¿cómo se llama? La Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, es una feria, y digo es porque, aunque pues van cuatro años sin hacerse la feria, de alguna manera Rosa María Tobar, la presidenta, ha seguido haciendo actividades, ¿no? Cada año, por ejemplo, en el 2018, en el 2020, en el 2019 no se hizo nada, en el 2020 se pudo hacer una actividad virtual que obviamente no tiene los alcances de una feria internacional, pero pudo de alguna forma establecerse pues un contacto con los lectores de manera virtual, y eso permitió de alguna forma decirle a la gente, al público, ¿no?, que a los asistentes a la feria e incluso a gente que no conocía el trabajo de la FILUC, pues decirles que de alguna manera esa feria sigue allí, ¿no?, a pesar de todas las circunstancias. Ahora bien, la FILUC, si bien es cierto, es una feria muy importante de Valencia y del país, de Venezuela, tener la experiencia ya como comité de la programación cultural, pues fue una experiencia maravillosa que evidentemente me dejó un aprendizaje increíble, no solamente en la gerencia cultural, sino también en todo lo que tiene que ver pues con el trabajo editorial, librerías, autores, etcétera. Pero, por supuesto, los tiempos son otros, y en este momento acá en la FILBO, pues sí, ahora mis labores no forman parte de exactamente de la gerencia en ese sentido, pero sí como librera. Estoy trabajando en el stand de Chile junto a un equipo maravilloso, y pues allí tengo oportunidad, o he tenido la oportunidad, de conocer todo lo que se está haciendo en materia de ediciones o editoriales independientes en Chile, porque este año justamente la apuesta chilena ha sido más que a las grandes editoriales, ha sido a las editoriales independientes, y bueno, eso es algo que evidentemente dialoga muy bien conmigo. Asimismo, cabe destacar que acá el Taller Blanco Ediciones está presente, por ejemplo, en la librería Gran Mata, que es el stand 321 del pabellón número 3. Allí tenemos algunos de nuestros títulos pues publicados.
Sí, tú como justamente como librera y editora, quisiera preguntarte sobre los temas para esta Feria del Libro de los Escritores. ¿Qué libros nos recomiendas? Pues aparte, además, también ustedes hacen una interconexión entre Colombia y Venezuela, pues porque hacen parte de esa red. Quisiera preguntarte o pedirte dos recomendaciones para nuestros lectores.
Bueno, la recomendación, bueno, puede ser, es difícil, ¿no?, decir un número exacto de recomendaciones, pero, por ejemplo, en el caso del stand de Chile, que es donde estoy trabajando y donde he tenido oportunidad ya durante una semana de estar en contacto con todos estos libros, podría decir, por ejemplo, voy a mencionar, más que nombres específicos de libros, podría mencionar algunas editoriales que me parece que están haciendo un trabajo maravilloso, ¿no? Una de esas es La Pollera, la editorial La Pollera, que hace un trabajo estupendo porque no solamente se han dado la tarea de publicar autores ya reconocidos, como el caso de unas nuevas ediciones de Gabriela Mistral, poesía, por ejemplo, el libro Poema de Chile, la reunión de sus conferencias o una antología de la, digamos, del trabajo político de Gabriela Mistral, asimismo sus diarios. Eso por una parte, pero también se dan a la tarea de publicar autores nuevos, y también puedo destacar el trabajo de Cuneta Ediciones, que también hace un trabajo maravilloso, autores nuevos, pero también autores ya quizás con un camino más transitado, pero que también apuestan a las editoriales independientes. Es el caso de la admirada escritora Alejandra Costamagna, quien nos acompañó, por cierto, en el stand de Chile en el 2019, y pues ahora forma parte también de este grupo editorial. Y pues podría decir también o mencionar a Cerrojo Ediciones y una editorial que me parece maravillosa, que también hace un trabajo estupendo, que es Ediciones Libros del Cardo Editorial.
Bueno, vamos ahora con nuestra tradicional sección de conversaciones, el espacio de entrevistas de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, donde conversamos con actores de la vida tanto colombiana como venezolana.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano por el Pueblo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Chomín Las Heras y estaré con ustedes junto con Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy como invitado en nuestro programa a Javier Ignacio Mayorca, quien es un periodista, articulista y consultor venezolano en temas de seguridad y que mantiene un importante portal propio que se llama Crímenes Sin Castigo.
Sí, Alejandro, y con Javier Ignacio Mayorca hablaremos, entre otros temas, sobre la situación de seguridad en la frontera colombo-venezolana, concretamente entre el Estado Apure y el Departamento del Arauca, en Colombia, donde el año pasado tuvieron lugar cruentos enfrentamientos entre el ejército venezolano y grupos irregulares colombianos. Bienvenidos, Javier Ignacio.
Hola, Chomín, Alejandro, un placer. Gracias por la invitación a este espacio.
Javier Ignacio, se ha producido en los últimos tiempos un despliegue militar por parte del régimen venezolano en la zona fronteriza entre ambos países, entre Colombia y Venezuela. ¿Qué implicaciones en materia de seguridad tiene esto para ambos países?
Importantísimo. Yo creo que desde hace muchísimo tiempo no se producía un emplazamiento de militares tan voluminoso como que se está reportando desde el mes de febrero en la frontera entre el Apure venezolano y el Arauca colombiano, en el marco de una operación que el propio régimen ha llamado Escudo Bolivariano Vuelvan Caras. Y esto es básicamente la reedición de la operación que se llevó a cabo en marzo del año pasado en el mismo sitio, aunque con importantísimas diferencias. Para, digamos, hacer el cuento breve, lo que ha ocurrido en este caso es que ha habido un enorme despliegue propagandístico por parte de la vocería militar venezolana, pero en el terreno no han ocurrido mayores enfrentamientos con las fuerzas irregulares que supuestamente están allí y que desde hace ya varios meses el gobierno ha venido a denominar como Tancol. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que bueno, se produce esta ocupación del terreno por parte de militares, eso es lo que llaman en términos técnicos operaciones de saturación. Del lado de los irregulares hay un desplazamiento. Algunas mentes, tú sabes, un poco avisadas, han señalado que incluso existe una especie de acuerdo para evitar cualquier tipo de lo que llaman engagement entre las fuerzas del gobierno y grupos irregulares con los cuales, pues, según denuncias incluso que han venido del propio gobierno colombiano, existen entendimientos por parte del régimen venezolano. Nos referimos básicamente a la disidencia de la FARC, conocida como Nueva Marquetalia, y el Ejército de Liberación Nacional, que tienen presencia activa no solamente en el área, el eje de la Victoria, Arauquita, es decir, todo lo que es Apure y Arauca, sino también en otras partes de la frontera colombo-venezolana, por ejemplo, en el estado Bolívar y el estado Amazonas. Entonces, llama muchísimo la atención que en medio de todo este despliegue, si uno se asoma a las cuentas Twitter del jefe del CEOFAN B, el general en jefe Hernández Lares, va a ver, bueno, que han irrumpido en campamentos, que han encontrado explosivos, que han detenido incluso a una que otra persona, pero no existen muertos, no existe combate. Entonces, esto lo que es básicamente una invasión del terreno, desde luego con la pregunta que queda allí sobre la sustentabilidad de esta operación en el tiempo. Y un dato interesante, durante este despliegue militar que se ha producido entre los meses de febrero y marzo, hemos tenido, en términos, digamos, de comparativos, más homicidios en el área del estado Apure que en los mismos meses del año pasado. Esto es algo insólito porque se supone que eso está saturado por militares. Eso nos habla un poco de la efectividad de esta operación. Mucho militar en la frontera, poca seguridad.
Javier Ignacio, hay señalamientos que indican que el gobierno venezolano mantiene alianzas con algunos de estos grupos en contra de otros, de estos grupos irregulares de origen colombiano, pues que hacen vida en territorio venezolano. En tu opinión, ¿estos señalamientos tienen veracidad y cómo son esos acuerdos que hay?
Chomín, uno debe atenerse como periodista y consultor siempre a los hechos. Y los hechos están allí para quien quiera verlo. En 2019, el presidente Nicolás Maduro invitó a los jefes de la Nueva Marquetalia, Jesús Santrich e Iván Márquez, para que permanecieran en territorio venezolano. Ese es un hecho concreto. Luego, en medio de la pandemia, en 2021, se arma toda esta operación militar para desplazar a los elementos de la disidencia de la FARC que domina Gentil Duarte. Es decir, la facción de la FARC que se opone a la Nueva Marquetalia. Contra Nueva Marquetalia no se ha hecho absolutamente nada en territorio venezolano. Eso por una parte. Y por la otra, el tema del ELN, las denuncias son permanentes sobre despliegues del ELN que en los que incluso en un sector del estado Apure, que no se debe confundir con otro que tiene el mismo nombre, que está en la frontera de Zulia con norte de Santander, que se llama Gabarra. Allí llegó una cuadrilla del ELN y desplazó al Consejo Comunal, que digamos era la expresión de gobierno local. Y luego llegaron los militares y no hubo ningún tipo de enfrentamiento, como que pareciera así como que, bueno, entra tú a mi casa y yo te cedo el espacio. Por otro lado, en el estado en Bolívar, donde están las bullas del arco minero del Orinoco, pues son permanentes las denuncias e informaciones sobre presencia del ELN, en unos momentos todeando las minas, las extracciones mineras, un poco estableciendo una relación como la que se establecía en los cultivos de coca, o se establece también en los cultivos de coca en el área colombiana, que es a propósito del gramaje. Bueno, eso un poco sucede también en el área minera. Parte de lo que se saca de allí queda en poder del ELN, es decir, el ELN no extrae directamente el oro, pero sí se aprovecha de esa extracción y provee cierto tipo de lo que llamaríamos seguridad, que en términos técnicos se llama gobernanza criminal. Eso está sucediendo, el gobierno lo sabe porque hay informes de la Guardia Nacional y del Ejército que hablan de la presencia del ELN acá y no se hace nada. Entonces, ¿qué puede pensar uno? Obviamente que existe una proximidad, un entendimiento entre estas fuerzas irregulares y sectores del gobierno venezolano.
Ahora, Ignacio, tú te has pronunciado respecto de los crímenes ocurridos contra miembros de la etnia Yanomami recientemente. Por una parte, quisiera que nos desarrollaras brevemente, pero que nos dieras unas pistas para entender el asunto, y quisiera también preguntarte si crees que al ser una cantidad de crímenes llevados a cabo contra una población en específica, si esto puede constituir crímenes de lesa humanidad.
Considero que en este momento estamos hablando de un caso específico, por ende, al no existir un patrón, no podríamos hablar de crímenes de lesa humanidad, pero eso no le resta gravedad a la que estamos ante un caso en el que incluso podríamos enlazar con la pregunta anterior, porque digamos, el tema que está cruzando todo esto es la extracción minera. En el caso del enfrentamiento entre los Yanomami, elementos militares que estaban emplazados en el puesto Barimabé, que es una localidad, un caserío amazónico que está a pocos kilómetros de la frontera con Brasil. Bueno, estamos hablando que está a más de 400 kilómetros de la capital de Amazonas, Puerto Ayacucho. Está más cerca de la frontera que de la capital de Amazonas. Bueno, ahí lo que ocurrió, digamos, en términos de la casuística, digamos, anecdótica, fue una ruptura de un acuerdo que había para compartir un servicio de internet. Los aborígenes habían prestado a los militares un router. Los militares tenían acceso a la señal, pero carecían del router. Y entonces, bueno, ahí llegaron a acuerdo de complementariedad, eso fue el año pasado, y las cosas iban bien hasta que, bueno, cambiaron a los militares. Estos nuevos que llegaron, pues, desconocieron los términos del acuerdo, y los Yanomami, por supuesto, que entraron en ira. Para ellos el tema de la comunicación es algo sumamente importante, pero que además lo que había detrás de todo esto era la negación de esa relación importante que existe en ese confín de Venezuela entre el sector militar y los indígenas, y estamos hablando de un puesto emplazado en una tierra que es naturalmente de los indígenas, reconocido por la Constitución además. Entonces allí estaba este caldo de cultivo. La gente de Amazonas, con las que se pudo consultar para hacer esa entrega de crímenes sin castigo, todo, de manera espontánea, además, refiere que lo que está detrás de eso era una especie de resentimiento acumulado, porque los militares en algún sentido no estaban cumpliendo con lo acordado con los Yanomami a propósito de cuotas que debían entregarle por la extracción minera. Es una extracción minera en la que además participan los llamados Garimpey. De acuerdo con el ex gobernador Liborio Guarulla, también hay elementos de la guerrilla colombiana beneficiándose allí. Muy probablemente del ELN, que tenía una célula allí encabezada por un señor conocido como Gargando. Es la situación que está allí. Debo decirles que al momento en que estamos desarrollando esta conversación, los militares todavía no han podido salir del puesto Barimabé porque están rodeados allí. Hay una situación de tensión que se mantiene desde el 20 de marzo, cuando hubo este tiroteo que ocasionó la muerte de 4 Yanomami, heridas en otras 5 personas, 3 de ellas militares. Para cerrar la respuesta, uno de los grandes problemas que hay en este caso, además de la lejanía, es que los indígenas levantaron los cadáveres, se los llevaron y probablemente los quemaron para hacer un ritual que que ellos tradicionalmente ejecutan. Y esto, desde luego, al no haber cadáveres, es muy difícil constatar la existencia de los homicidios.
Bueno, muchísimas gracias, Javier Ignacio Mayorga, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de talcualdigital.com.
Continuamos en compañía de María Clara Roballo desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBO 2022, en Esto no es una frontera, esto es un río, transmitiendo desde el stand de la Universidad del Rosario y en conjunto con Radio Comunidad también de Caracas. Nos acompaña, seguimos la conversación con Geraudí González, editora de Libro Blanco Ediciones. Y ahora vamos a darle la palabra a nuestros compañeros de mesa que tienen también varias preguntas que hacer. Adelante, Ronald, con la primera pregunta.
Gracias, Chomin. Primero, pues, agradecerle a la Universidad del Rosario y particularmente a Rosario Radio por todos los años llevarnos a la FILBO, y ahora que podemos estar nuevamente en la presencialidad más que nunca. Hay que disfrutar la Feria del Libro y hay que visitar el stand de la universidad, y de hecho, pues, quisiera preguntarle a Geraldine precisamente por eso. ¿Libro Blanco puede llevar sus libros a Venezuela? ¿Puede comercializar sus textos en Venezuela? Una de las particularidades que tienen los regímenes no democráticos es que siempre se limita el acceso al libro, y lamentablemente en el caso venezolano yo fui testigo de parte de eso. Recuerdo que en uno de los primeros viajes de investigación del Observatorio de Venezuela en el 2007, hasta en los centros comerciales habían librerías. La librería Nacho del Sambil era una librería grandísima de dos pisos con un montón de textos, pero ya para el 2014 esa misma librería estaba completamente vacía, ya no tenía libros. Es más, obligaban a mantener el local abierto porque no se podía despedir a los empleados. Y pues una de las preguntas que me surge es si ustedes pueden llevar sus libros a Venezuela, y cómo hacer para llevar libros a Venezuela cuando, pues, precisamente de lo que se encargan los regímenes autoritarios es de limitar la capacidad de leer, incluso de leer literatura.
Bueno, fíjate algo, realmente si sí, hay maneras de llevar los libros a Venezuela. Evidentemente es, pues, pagando, ¿no? No hay otra forma, bien sea a través de, pues, un envío privado, un envío pagado, perdón, o alguien, algún compañero, algún amigo, familiar que venga a Colombia y, pues, haga, digamos, la labor de llevarse los libros, ¿no? Siempre y cuando eso, por supuesto, no implique una incomodidad para la persona. Hasta ahora no hemos tenido problema para que algunos libros, quiero especificar eso, algunos libros, pues, entren allá al país. De hecho, hoy precisamente acaba de llegar a Caracas nuestra última publicación publicada, nuestra última edición publicada por imprenta. Pero, por supuesto, lo que tú dices es muy cierto, porque hay maneras también de quizás frenar la comercialización de los libros, y una tiene que ver, pues, con el tema económico. Entonces, no solamente es el hecho de que quizás te prohíban o no entrar con un libro, con un título en particular, quizás no hay, no, o quizás nosotros no hemos contado con esa prohibición, por suerte, pero claro está que el aspecto económico es también un aspecto que prela la posibilidad de comercializar libros en Venezuela. Algunos libreros se han ofrecido, es el caso de un par de librerías de Caracas, se han ofrecido para recibir nuestros libros, y lo han hecho a través de otros autores que han podido, como bien dije al principio, pues, recibir sus ejemplares. Digamos que esa ha sido la forma de llegar al país, tanto a Caracas como a Valencia y Maracay, que son las tres ciudades donde han llegado los libros.
Vamos ahora con Daniela Monroy, que también tiene una pregunta para nuestra invitada.
Geraldi, me gustaría preguntarte cuál es el estado actual de las editoriales venezolanas, y tal vez ¿qué crees tú que sería oportuno para la mejoría de ese sector en medio del régimen que padece?
La situación es bastante compleja, eso es lo que vemos nosotros como editores y pues también lo que ellos mismos nos comentan, ¿no? Desde Venezuela, por supuesto. Pues está el caso de la librería Oscar Todman, que todavía, perdón, de la editorial Oscar Todman o Todman Editores, que todavía publica. También está Eclexidra, de la mano de Carmen Verde Arocha, Decir Ediciones de Eda Armas, y bueno, quizás habrá un par más, o quizás hay más, por supuesto, que siguen haciendo el trabajo con muchísimo esfuerzo, pues para conseguir el material, para comercializar los libros, exportar, etcétera, pero lo siguen haciendo pese a toda la circunstancia. Claro, no igual que antes, no de la misma manera, muy difícil la situación, y pues esto también ha arrojado algo, un panorama que se ha abierto, que son las editoriales digitales o las ediciones digitales, para de alguna manera poder llegar también a los lectores, y bueno, también es válido ese trabajo. Yo aplaudo enormemente todo el trabajo que están haciendo pues estas editoriales que acabo de mencionar y otras que seguramente se me escapan, no son muchas, pero que siguen haciendo un trabajo editorial de calidad pese a toda la situación política, económica, social que vive el país.
Bueno, y ahora desde México le damos la palabra a Andrés Audelo. Adelante, Andrés.
Gracias, Chomín. Geraldine, bienvenida. Tengo una pregunta y es, ¿cómo cazar talentos? ¿Cómo encontrar voces en medio de la dispersión de la crisis? La sensación con la que uno se queda un poco es que hay una generación de poetas, de narradores, de prosistas venezolanos que tiene el riesgo de perderse o por lo menos de dispersarse. Entonces, ¿cómo encontrarlos y cómo incentivarlos a pesar de todo, seguir escribiendo?
Bueno, hay algo muy importante en el mundo de la escritura, y esta vez no te hablo desde la editora, sino desde la escritora, y es que justamente la historia literaria ha demostrado que en tiempos de crisis es cuando mayor producción artística, no solamente esto es para el caso de los escritores, sino también para cualquier artista, las épocas de crisis precisamente impulsan a la creación. La creación está allí y por supuesto que todo este panorama de Venezuela de los últimos veintitantos años ha generado no solamente una valiosa producción que tiene que ver con la situación, ¿no? Sino también ha permitido que todos esos autores y autoras que han salido del país pues también tengan un espacio, ¿no? para la creación. Yo creo que al existir el espacio digital a través de las redes sociales, a través de la prensa digital, editoriales digitales, ediciones independientes, etcétera, siempre va a haber un espacio para estas personas, para estos escritores y escritoras que quieren sumarse a la producción escritural, por supuesto que a la producción artística, por supuesto que cazar talentos, mira. El hecho de haber formado parte de una feria, el hecho de ser una lectora, el hecho de ser una persona que visita las redes sociales, también es una manera de llegar a estos talentos. Y el Taller Blanco Ediciones también, a través de todo el trabajo que hemos hecho de promoción digital y de trabajo con otros autores, el boca a boca también es una manera de llegar. Un escritor llega a nuestras manos y ese escritor a su vez recomienda la editorial a otro y así a otro y así a otro. Eso nos ha pasado no solo con los autores venezolanos, sino también pues con los autores colombianos y de otras partes del mundo.
Vamos ahora a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien como todas las semanas nos trae desde la otra orilla un resumen de los principales acontecimientos ocurridos en la semana en Venezuela. Vamos a Caracas. Adelante, Antonio.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Uvieda. Entre las noticias más importantes de los últimos días para los temas que tratamos en esta sección aparece la cifra de 6.11 millones de venezolanos en el mundo en situación de migración. La mayor cantidad de estos migrantes venezolanos están en los países suramericanos, empezando en la lista Colombia con 1.840.000, seguida por Perú con 1.290.000, después Ecuador con 514.000, Chile 448.000, Brasil 326.000. También importante en este contexto es la ayuda que está recibiendo Colombia por parte de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos de 40 millones de dólares para atender a los venezolanos en situación de migración. Respecto a las noticias de los estados fronterizos, hay que empezar con la denuncia que hace la comunidad, los pueblos indígenas de Aroa, de la presencia de la FARC no pacificada en el estado Amazonas. También importante, los bajones de luz en La Guajira, más de 50 bajones de luz se registraron la semana que recién finaliza. También importante la inundación del río Zulia, que como sabemos es un río que nace en el norte de Santander y desemboca en el lago de Maracaibo. En otro orden de ideas, también provinculado a el tema migratorio, importante decir que Venezuela no fue invitada a la ronda migratoria que Estados Unidos organizó en Panamá, ronda migratoria a la cual sí fue invitada Cuba. Sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, importante decir que hay 36 nuevos casos que la Corte Penal Internacional ha recibido de denuncia de crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno venezolano, de la administración de Maduro, y también importante en que la Corte Penal Internacional va a continuar con la investigación a Maduro, una investigación que el fiscal designado por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente pidió que fuese postergada. También en el orden político, importante la iniciativa que están llevando algunos representantes del Senado de Estados Unidos para que Guaidó sea invitado a la Cumbre de las Américas. Importante también han sido las noticias sobre la economía venezolana. El Fondo Monetario Internacional dice que efectivamente la economía venezolana va a crecer en 1.5%, un aumento muy pequeño comparado con el decrecimiento del Producto Interno Bruto que ha tenido Venezuela de más de un 80% en los últimos 7 años, pero contrasta enormemente con la cifra que da Credit Suisse, que habla de un aumento del 20%. También en esta discusión sobre si Venezuela está mejorando o no, el sector industrial venezolano nos ha dicho que Venezuela para ellos no está mejorando porque continúa con los problemas económicos y muchas industrias, no es así con el sector comercio, están cerradas. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección.
Adelante, Alejandro.
Sí, muchas gracias, Chomin. Bueno, Antonio nos ha pintado un panorama muy amplio donde destacan varios temas. Yo quisiera llamar la atención sobre el hecho que me parece muy relevante de que aún en una situación tan comprometida como la que tiene actualmente la comunidad internacional con la situación Rusia-Ucrania, con esa terrible guerra de realmente a la cual no se le encuentra justificación por ningún lado, en ese contexto, sin embargo, persista preocupación por la situación de la migración y la cooperación internacional busque mecanismos para contribuir al mejor tratamiento de esa situación tan exigente. Estamos hablando de millones de personas regadas por varios países y de manera muy especial en Colombia. También está el tema que tiene que ver con lo que ya tiende a hacerse un poco como una narrativa que pareciera que hay sectores que quieren imponerla, la de una supuesta, digamos, normalización de Venezuela. Y esta narrativa, en nuestra opinión, pareciera que se basa sencillamente en algunas, aliviamientos de situaciones que venían siendo muy penosas en materia de comercio y de quizá un alivio de la escasez
pero realmente pareciera que justamente al permitirse de manera irrestricta la importación de productos, realmente allí justamente lo que se hace es financiar salarios en otros países, y justamente eso es lo que no permite que la condición del venezolano, el ingreso del venezolano, mejore. Vemos también que los indicadores nos hablan de los que señala el Fondo Monetario Internacional, de un muy tímido una muy tímida mejora en el Producto Interno Bruto. Bueno, que esto, cuando viene una economía de una situación como la venezolana, donde ha perdido el 80% de su Producto Interno Bruto, pues es difícil pensar que con ese tan tímido incremento pueda eso tener alguna repercusión. Y bueno, has planteado muchos temas, pero quise solo, Antonio, referirme a algunos de los más centrales de tu comentario.
Adelante. Gracias, Andrés. Ahorita, Andrés, ¿algún comentario?
Sí, trataré de ser muy breve. Por lo menos desde esta orilla sigue avanzando la carrera por la presidencia, y en ese sentido, pues Piedad Córdoba sigue siendo una noticia importante en el lado colombiano, al ser marginada, por lo menos de manera temporal, del pacto histórico, tras unas polémicas reuniones con extraditables, narcotraficantes y paramilitares. Como lo escuchábamos también en conversaciones, la situación en el Arauca colombiano no cesa. Enfrentamientos en Tame, en Saravena, dejan civiles inocentes asesinados en el marco de la confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC. Hay un tema que menciona Antonio que me llama bastante la atención, Alejandro, perdón, que es el tema de la narrativa. Y es que justo esta semana me llamó la atención el cambio en la simbología de la ciudad de Caracas, como ese bellísimo león ahora es reemplazado por otros símbolos, ¿no? Entonces, el libertador Simón Bolívar, acompañado de una estrella roja bolivariana, de una mujer afro, de un indígena, del Ávila, pero también la forma en la que se hizo, ¿no? Cómo se pronuncia también la Academia de Historia Venezolana sobre estos hechos, y cómo es un tema hacia el futuro sensible, el tema de las narrativas, de la historia, de la memoria. No son cambios cosméticos, no son cambios simbólicos lo que ocurre en estos días, en este régimen, en estos años en Venezuela. Y para finalizar, lo que parece que no cambia mucho es la plana mayor del PSV, que esta semana tuvo reunión para planificar los próximos 4 años, y ratifica, por lo menos desde mi perspectiva, a sus principales líderes.
Gracias, Andrés. Bueno, ya pasamos otra vez a la coordinación allá en la Feria del Libro con Chomi. Yo, antes de despedir la sección, le preguntaría a la invitada, y hablando de narrativas, no me parece que en estos últimos años realmente el tema político como que ha sido dejado de lado, y efectivamente vienen ocurriendo muchísimas cosas. Muy importante lo que señala Andrés sobre el cambio de los símbolos de Caracas, pero ha habido toda una serie de acontecimientos, y quizás se le ha hecho un juicio muy exhaustivo a Chávez, pero muy poco exhaustivo a Maduro. ¿Qué opina usted? Adelante, Bogotá.
Bueno, yo creo que la justicia tarda, pero debe llegar. Debe llegar. Indiscutiblemente, cuando usted dice que se le ha hecho un juicio muy exhaustivo a Chávez, pero que quizás a Maduro no, o usted piensa que a Maduro no, yo creo que eso lo vamos a mirar, no ahorita en este preciso momento, sino años más tarde, cuando la literatura, hablo desde la literatura, claro está, que es mi área, la literatura dé cuenta de todos los autores que en estos últimos, no hablemos de 20 y tantos años, hablemos de estos últimos 6, 7 años, ya perdí la cuenta, la verdad, de que, pues, en el que este señor está en el gobierno venezolano. Cuando eso suceda, vamos a ver la cantidad de poetas, por ejemplo, de narradores, narradoras, ensayistas, que sí han tocado el tema de estos últimos 7, 6, 7, 8 años de esta tiranía de Nicolás Maduro. Por supuesto que sí. Eso va a ser evidente, quizás no en todos los autores, quizás no en todos los escritores, porque pues obviamente no nos vamos a convertir solamente en el reflejo de una literatura desde lo político, pero de alguna manera le puedo decir que sí hay, que sí la literatura va a contar con ese grupo de autores que van a dar fe de que, bueno, de lo que ahora ha sucedido, de lo que está sucediendo y de lo que ha venido sucediendo a lo largo de todos estos últimos años en Venezuela.
La Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo 2022, en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, entrevistando a Geraudí González, editora del Libro Blanco Ediciones, ¿verdad? Programa del Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que también se retransmite en Radio Comunidad de Caracas. Geraudí, hablarnos un poquito del taller, porque no hemos hablado mucho del taller Blanco Ediciones. ¿Qué libros editan ustedes? Tengo entendido además que gran parte de la producción de ustedes la han hecho de una manera artesanal, así, ustedes producen libros, editan libros artesanalmente, también lo hacen a través del método, digamos, de impresión, digamos, tradicional. Cuéntanos un poco acerca de la experiencia y también danos, que no se nos olvide, los datos de contacto con ustedes en las redes sociales o en la red.
Sí, claro. Sí, claro. Tenemos el taller blanco. En el taller blanco tenemos 4 colecciones: la colección de poesía, de narrativa, prosa no ficción y dramaturgia. Y bueno, es válido este espacio para decir que el 4 de mayo vamos a presentar nuestra colección de narrativa gráfica precisamente aquí en Bogotá, de la mano de un grupo de estudiantes y un docente de la Universidad Pedagógica de Colombia. Asimismo, hemos convivido durante estos 3 años de trabajo editorial principalmente con el formato artesanal. La mayoría de nuestros autores han sido publicados allí, en ese formato. Pero desde el año pasado también decidimos apostar por el formato tradicional o convencional, que mantiene la línea, digamos, minimalista, sobria, del formato artesanal, pero evidentemente, pues, que en este caso está presente el trabajo de la imprenta. Entonces, ya llevamos aproximadamente 5, por ahí vienen 2 libros más en camino de 2 poetas colombianas en el formato tradicional, que es un libro pues muy hermoso, que tiene la misma calidad del formato artesanal, para no desilusionar a nuestros seguidores, a nuestros lectores, pero que sostiene, digamos, desde lo editorial, desde el contenido, sostiene pues la misma calidad. No dije las redes sociales, disculpen. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como el Taller Blanco Ediciones, en Twitter como Blanco Taller, @blancotaller, y en Instagram como el Taller Blanco.e, @eltallerblanco.e.
Geraudí, de paso quisiera pedirte que repitieras para nuestros oyentes en qué stand están, dónde podemos conseguir los libros del Taller Blanco Ediciones.
Sí, estamos en el stand de la librería Granmata, que es la librería de Medellín, una librería de Medellín muy importante. Allí tenemos algunos de nuestros títulos. Es el stand 321 del pabellón 3, que es el pabellón nacional de acá de la Feria del Libro.
Yo quisiera hacerte 2 preguntas. Uno, si el tema de la diáspora, el tema de la experiencia de la emigración, la tienen ustedes en algunas de sus publicaciones, teniendo en cuenta que efectivamente, seguramente varios de los escritores hoy están fuera de Venezuela y han vivido esta experiencia. Y la segunda pregunta, quisiera indagar un poco sobre el interés de los colombianos sobre literatura venezolana.
Bueno, empiezo por la última. Mira, es increíble el interés que ha mostrado no solamente los autores colombianos por la literatura venezolana, sino también el lector en general, ¿no? Los lectores en general. Libros, por ejemplo, autoras, por ejemplo, como Victoria de Estéfano, quien fue una de las primeras autoras venezolanas que confió en el trabajo del Taller Blanco, que prácticamente nos cedió una de su obra y nos dijo, esto es de ustedes, publíquenlo, no me den cuenta de absolutamente nada. Por ejemplo, ha sido una autora muy bien recibida, ¿no? Cuando se ha ofrecido en ferias de libros y en otros espacios. Asimismo, tenemos, por ejemplo, el interés por Eugenio Montejo, que además a él le debemos el nombre de la editorial. También todas estas nuevas, digamos, sobre todo mujeres, estas autoras, últimas autoras publicadas, como por ejemplo Bielsi Arias, bueno, a lo mejor por el tema del tiempo se me pueden escapar algunos nombres, pero sí puedo decir que hay un interés y muy importante sobre la literatura venezolana y muy, muy especialmente hacia lo que es la poesía. Vale destacar que hace poco hicimos una coedición con El Ángel Editor, que es una editorial ecuatoriana, y allí publicamos a nuestro gran poeta venezolano Rafael Cadenas. La selección la hace Néstor Mendoza con Arturo Gutiérrez Plaza. Y bueno, es una edición preciosa que pues el Taller Blanco tiene allí su mano, y la edición sale con el estilo del Ángel Editor Ediciones. Y en cuanto a la diáspora, bueno, sí, hay varias, hay poesía, está el libro de Victoria de Estéfano, por ejemplo, que tiene que ver no exactamente con su salida en este momento, porque pues ella sigue en el país, pero sí del momento en el que ella sale a los 6 años de Italia y llega a Venezuela y sigue tocada, ¿no?, por de alguna manera por eso. Bueno, y así podrían... voy a invitar a que visiten nuestra página, que no di la referencia, nuestra página del Taller Blanco por la plataforma de Webnode, y allí está el catálogo, y por allí pues pueden encontrar todos los autores y autoras que hemos publicado desde nuestros inicios hasta hoy.
Mira, Geraudí, y en estos tiempos, digamos, de incomunicación entre nuestros países, entre Venezuela y Colombia, ¿cómo está la conversación entre los creadores, entre los escritores de Colombia y Venezuela? ¿Hay comunicación, hay encuentros, o esto se ha visto también afectado por digamos, esta ruptura de relaciones que ha habido, por ejemplo?
Bueno, los encuentros se dan principalmente en espacios como este, ¿no? Por ejemplo, obviamente no la posibilidad quizás es... pues es menor, porque ya no existe esa posibilidad, o existe, pero muy poco, de que los autores venezolanos puedan, los que están en Venezuela, puedan viajar con cierta frecuencia, por ejemplo, a Colombia, ¿no?, a eventos, o que se hagan allá eventos y pueda entonces los autores colombianos ir allá. Realmente, si te refieres a eso, pues es muy poco lo que hay. Sin embargo, pues los libros están, los libros existen, está el Taller Blanco, está Libros del Fuego, que también hace un trabajo muy hermoso acá en Colombia y en España, que también ha permitido pues que la comunicación entre ambas partes a través de sus creadores se dé pues a través de los libros, a través de la Feria del Libro, de las ferias de libros y de los espacios, que siempre lo menciono, aunque no soy, digamos, una cibernauta así con tanta dedicación, pero siempre digo que el espacio digital en estos momentos es sumamente importante, porque yo creo que desde allí es desde donde en realidad nos mantenemos conectados.
Un poco en la línea de lo que acabas de mencionar, justamente quería preguntarte sobre cómo acceder desde Colombia a las publicaciones de Taller Blanco Ediciones. Tú hablas justamente del espacio virtual, ¿dónde van a estar? ¿Se puede conseguir los libros entrando a la página web? Y también quisiera preguntarte, ¿qué otros espacios, aparte de la Feria del Libro, vienen para ustedes en la programación de este año?
Sí, claro. Mira, los libros aquí en Colombia, hablemos primero de los espacios físicos. Aquí en Colombia están ubicados en Bogotá, Neiva, y Cali, ¿no? Que es el sitio de donde, pues, en este momento donde estamos haciendo operaciones. Allí pueden encontrar nuestros libros. Por ejemplo, acá en Bogotá están en Hojas de Parra. Bueno, y ahora en Medellín también, que se suma a través de la librería Granmata, también van a estar nuestros libros allí. Entonces, repito, Bogotá, Medellín, Neiva y Cali, ¿no? Por ahora. Por supuesto, la idea es que al finalizar este 2022 tengamos un espacio mayor en otras ciudades, en otras partes de acá de Colombia. Y también tenemos en nuestra página web algunos libros que han sido publicados por libre descarga. Por supuesto, eso bajo la autorización de los autores que así lo han querido. Hay muchos autores que han pedido incluso que por favor sus libros también aparezcan en formato digital. Entonces, bueno, hemos abierto ese espacio en nuestra página del Taller Blanco Ediciones en la plataforma de Webnode. Por allí también pueden encontrar algunos títulos.
Mira, Gerudí, bueno, tú nos has mencionado algunos de los autores que ustedes han publicado, pero por lo que yo he visto y conozco el trabajo de ustedes, ustedes han publicado autores de toda América, incluido Estados Unidos, incluso autores europeos. Dinos muy brevemente, porque tenemos un minuto para cerrar, algunos de estos autores importantes que ustedes han publicado.
Bueno, todos son importantes. Tenemos el caso de los autores de Puerto Rico, por ejemplo. Allí hemos publicado a Carlos Vicens, tenemos a Marta Yasmín, que también es una poeta de allí. En el caso de Colombia tenemos a Rómulo Bustos Aguirre, a Henry Alexander Gómez, a Jorge Osvaldo. En el caso de Alemania tenemos a Geraldine Gutiérrez, que bueno, es una autora venezolana, pero que tiene muchísimos años en Alemania. Y bueno, en España tenemos a también algunos autores. Y bueno, muchísimos. Realmente en este momento, pues por la premura, no puedo seguir mencionando más autores, pero podría decir que tenemos autores de Puerto Rico, México, Perú, Colombia, Estados Unidos, Venezuela, entre otros.
Bueno, muchísimas gracias, Gerudí González, por acompañarnos en el día de hoy aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Ha sido todo un placer para nosotros. Vamos ahora con el espacio Encuentro con la Migración, que dirige Danina Monroy. En los controles nos acompañó Nelson Duarte, y todos bajo la batuta del director de Rosario Radio, Juan Sebastián Ríos. Los esperamos la próxima semana en Esto no es una frontera, esto es un río.
Hola a todos, Sheila, y a todas, muchas gracias por estas dos partes de la entrevista contigo, en el que segunda parte de la entrevista con Sheila Urdaneta, este periodista venezolana, Colombia, quien escribió el artículo El Bunco Calero de Colombia atrae a indígenas venezolanos. Para continuar con esta entrevista, Sheila, te pregunto, ¿cuáles son las características de esa actividad cocalera? ¿Por cuánto se paga y quiénes la llevan a cabo en la frontera colombo-venezolana?
Ellos cuentan que la jornada de trabajo comienza a las 7 de la mañana y termina a las 11 de la mañana la primera ronda. Paran para descansar y para comer.
Hola a todos, Sheila, y a todas, muchas gracias por estas dos partes de entrevista contigo, en el que segunda parte de la entrevista con Sheila Urdaneta, periodista venezolana, quien escribió el artículo El Bunco Calero de Colombia atrae a indígenas venezolanos. Para continuar con esta entrevista, Sheila, te pregunto, ¿cuáles son las características de esa actividad cocalera? ¿Por cuánto se paga y quiénes la llevan a cabo en la frontera colombo-venezolana?
Ellos cuentan que la jornada de trabajo comienza a las 7 de la mañana y termina a las 11 de la mañana la primera ronda. Paran para descansar y para comer, vuelven a las 2 de la tarde y esa jornada termina a las 4 de la tarde. En la finca, los trabajadores más antiguos le explicaron cómo era el procedimiento. Uno de ellos cuenta que les dijeron tomar la rama y jalar la hoja. Dice que los primeros días se sacó sangre de las manos. Algunos son más expertos. De una sola agarrada dejan la mata limpia. Cada persona puede tardarse en raspar, esto dependiendo de la hoja. Dicen que los árboles son del mismo tamaño, pero que hay tres tipos de hojas, que la llaman tempranera, cuarentena y otra que es más pequeña. También dicen que la más difícil es la tempranera, porque es la hoja más seca. El pago que le hacen se lo hacen por arroba o por 12 kilos. No les dan cantidad límite y solo les dicen que quien saca más gana más. La primera semana una de las fuentes dijo que sacó 45 kilos en la mañana y en la tarde 24 kilos. Por cada arroba le pagan entre 8.000 y 10.000 pesos. Llegaron allá sin saber nada, pero aprendieron a raspar, a reunir las hojas en una cesta como las que usan para los cultivos de café. Luego todo eso va a un saco que llevan a pesar y a cada quien le suman el trabajo del día. También pagan por abonar, por machetear o por cortar. Ellos dicen que a los que machetean les pagan 40 mil pesos diarios y que a esas personas no les dan descanso. Y a los que abonan les pagan 40 mil pesos el día. Y a los que fumigan 60 mil pesos el día porque dicen que es un trabajo que es muy delicado.
Sheila, ¿cuál es la situación actual de las comunidades indígenas en la frontera? ¿Qué los ha llevado a ellos a involucrarse en este boom cocalero que describes en tu investigación?
Estas labores son rentables para los indígenas porque en las zonas donde viven no hay trabajo. La crisis económica en Venezuela no les permite tener empleos estables o ya no es rentable dedicarse a sembrar o a trabajar en las fincas de los ganaderos en la zona donde viven, que es Machiques de Perijá o la Villa del Rosario en el estado Zulia. La desinversión y la falta de apoyo a los productores ha agotado las fuentes de trabajo en las haciendas. La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia ha advertido el retroceso de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas en las regiones como la Sierra de Perijá. Allí sobreviven afectados por la pobreza, las enfermedades, la intermitencia del servicio eléctrico, la falta de agua potable, la escasez de oportunidades laborales y las dificultades de transporte para sacar las pocas cosechas que producen. La mayoría de las comunidades indígenas se alimentan de sus siembras como plátano o yuca, pero muchos padecen de desnutrición por falta de agua. A ellos los mueve es el... Uno se ganó en los 3 meses que estuvo por allá, los que trabajan en los laboratorios se lo pueden ganar en un solo día.
Sheila, y según lo que has podido investigar para este artículo, según lo que pudiste hablar con las personas que te dieron su testimonio de cómo se lleva a cabo la actividad del raspado de la coca, ¿cuáles son los actores que administran todo ese sector del narcotráfico en la frontera colombo-venezolana?
En la región donde trabajan estos indígenas manda el Ejército de Liberación Nacional. Ellos mismos dicen, la guerrilla lo controla todo. Cuentan que hay dueños de fincas que aceptan que les siembren coca, otros no, pero lo tienen que hacer. La finca tiene un patrón que es el dueño de la tierra y los patrones de ellos son los de la guerrilla. Esto es lo que ellos cuentan. También dicen que los guerrilleros usan pantalones negros con botas altas y camisetas blancas o negras, que solo pocos llevan el brazalete en el brazo. El Catatumbo, que es una zona en disputa entre grupos armados ilegales, el ELN, el EPL y disidentes de las FARC, son los que imponen el terror con masacres, asesinatos y amenazas. Todos ejercen control social con medidas y restricciones a la población y en este contexto los venezolanos también se han visto inmersos en esta guerra. Un informe de Human Rights Watch dice: muchos venezolanos desesperados y a menudo indocumentados que cruzan la frontera a Colombia en busca de alimentos, medicinas y trabajos están expuestos a los abusos que ocurren en el contexto del conflicto armado. También citando a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, el documento señala que hasta abril de 2019 al menos 25.000 venezolanos vivían en Catatumbo, aunque no se detallaban cifras sobre la población móvil. Sí se mencionan cifras de asesinatos de venezolanos que están atribuidos a grupos armados. en 2017, 1, 5 en 2018 y 15 entre enero y julio de 2019. También Human Rights Watch dice: el conocimiento limitado de los venezolanos sobre el conflicto armado en Colombia, sumado a las condiciones en las que viven y las necesidades que los impulsa a migrar, los vuelve más vulnerables al reclutamiento por parte de los grupos armados en la zona. Y esto, efectivamente, es lo que pasa con la población indígena.
Sheila, muchas gracias por estas dos partes de entrevista contigo, en el que pudimos saber un poquito más sobre todo este tema que es tabú aquí en Colombia, sobre todo porque hablar de esto ha causado muertes y mucha violencia. Entonces siempre estas investigaciones pues son muy útiles para conocer cuál es el estado también de la población binacional en la frontera colombo-venezolana. Y es un tema que seguramente en el futuro cercano va a cobrar aún más importancia. Muchas gracias por esta entrevista y esperamos tener mucho más acceso a tus investigaciones, a lo que ha hecho 070, la Liga contra el Silencio. Aquí estaremos también para si algún momento quieres volver a contarnos sobre todos estos temas. Muchas gracias.